Ok. Listo, pues vamos a empezar. Bienvenidos. Este es un nuevo proyecto que tengo. Es un podcast, se llama Inspírate. Y pues lo quise hacer más que nada para entrevistar personas que me inspiran y que siento que pueden inspirar a más personas. Para empezar mi podcast, pues quise entrevistar a personas que son de las que más me inspiran. Son mis dos hermanas. Vamos a empezar por la más grande, se llama Rosa Estela. Y pues aquí estamos. ¿Quieres dar una presentación de más o menos qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
Sí, mira, yo soy... Hola, ¿cómo están? Soy la hermana de Antonio. Soy médico, soy uróloga. Estoy vivo aquí en Guadalajara. Pues, ¿qué más? Dentro del campo de la urología, pues como ustedes saben, no es muy común que seamos mujeres. Y más que yo me especializo como en las cuestiones estéticas de la urología. También opero riñones y todo, pues, pero hago cosas estéticas como alargamientos, engrosamientos de pene, blanqueamiento de genitales, labioplastías, ya sean hombres o mujeres, pues hacemos varias cositas así para darles arreglitos. Entonces también eso es como más rarito todavía.
Muy bien, no, pues yo quería empezar desde lo primero, desde tu infancia. ¿Desde cuándo más o menos te recuerdas que dijiste, quiero ser médico? Por lo que yo sé, desde chiquita quisiste ser médico.
Soy medio mala para recordar, o sea, todo se me borra así de que, esta información no la necesito y la borro. Pero que yo tenga el recuerdo, yo creo que como a los 5 o 6 años. ¿Sí? 5 o 6 años, cuando iba pasando la primaria. Desde ahí, yo dije, no, yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctor, y yo quiero ser doctor. Y ya nunca se me quitó el librete, ya ves... Varios me decían, no, estudié otra cosa y así. Nadie quiere ser doctor. Claro que como no teníamos médicos en la familia, pues también eso tuvo mucho que ver y no nadie te dice cómo va a ser, ¿no?
Ajá, era una de las cosas que te iba a preguntar. ¿Por qué crees que quisiste ser médico? ¿Qué crees que fue tu inspiración? Pues, ajá. ¿Una caricatura o...?
Sí, me he puesto a pensar en qué. ¿Qué fue lo que me llevó a eso? Y que juro que fue alguna caricatura o algo así, porque... Obviamente como empecé fue abriendo los monos, o sea, nuestros peluches, todo, y sobre todo era el hecho de saber cómo funcionaban las cosas, porque abría los peluches para saber por qué sonaban, o sea, los que hacen de que ti, 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 mi, cui, cui, o así, los abría para ver por qué, o sea, por qué
el funcionamiento. Sonaban,
qué tenían adentro y ese tipo de cosas. Entonces de ahí yo creo que me viene de que... ¿Cómo puedo saber qué tienen adentro las personas?
Sí. Abriéndole.
¿Y cómo no me pueden meter a la cárcel? Por eso voy a ser médico. No sé, como que de ahí fue mi lógica. Yo creo que era mucho más como la inquietud y esa... como el saber por cómo funcionan las cosas, ¿no? Hasta la fecha, muchas cosas como... ¿Por qué ser así? ¿Por cómo funciona? Y o sea, eso es lo que me mueve y eso es lo que me lleva.
Sí, no, pues muy bien. Y después de ahí, pues seguiste tus estudios hasta llegar a la universidad. Pero antes de eso, pues tuviste muy, muy buenas calificaciones. Que no cualquiera. ¿Cómo crees que influyó tu preparación de primaria, secundaria, preparatoria para entrar en la...?
Un chorro, y siempre se lo dije a ti y a Laura, a mis hermanos. Siempre les dije, el promedio cuenta. Porque para ellos era como ya, X. Entonces, nadie te dice que el promedio te va a contar para entrar a una universidad, que el promedio te va a contar para entrar a una prepa, una cosa así, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estamos en Mexicali, pues no te contaba para entrar a la prepa.
Sí, ¿no?
Pero por ejemplo aquí en Guadalajara, las universidades... la Universidad de Guadalajara es la que lleva las preparatorias de aquí de Jalisco. Entonces sí cuenta, o sea, desde para entrar de la secundaria para aplicar a la prepa de una UDG, te cuenta el promedio. Y tu promedio de ahí se va directito a la universidad. Entonces sí cuenta un chorro. Aquí para entrar, por ejemplo, el puntaje para entrar se toma de lo que es tu promedio y lo que te sacaste en el examen. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, medicina es súper difícil, o todo el mundo decía así como que, ay, no, es súper difícil entrar aquí a medicina, no sé qué, porque casi casi tienes que tener 100 de promedio para que te alcance a un buen lugar, o sea, uh-huh. tienes que sacar de 90 para arriba, pues, por ejemplo, si lo sumas.
Sí.
Entonces, si traes de un 70 de la perra, pues va a estar bien difícil, o sea, te tienes que sacar 100 y quién sabe si la armes, ¿no?
Sí.
Entonces, eso siempre, siempre, siempre es algo bueno. Creo que eso no fue por algo que yo dijera, ay, no, me tengo que... Obvio, cero que yo iba a pensar en eso antes, ¿no? Dije, tengo que ser súper ñoña para la prepa que no batallar. Pues claro que no. O sea, es algo que te va pasando. Y creo que tiene mucho que ver con cómo nos enseñó mi mamá, como que a estudiar, a ser responsables, a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de ahí, pues, se dio. Pero ya sí. Por eso después les decía, el promedio 50. Entonces, es como, eso sí ténganlo muy, muy en cuenta. O sea, si quieren... no batallarle y estudiar una carrera para empezar, pues ahí no se vayan tan abajo en el promedio.
No, y después pues estuviste en una prepa que todo era en inglés.
Ah, sí.
¿Cómo te sirvió eso también para la vida en general, pues?
Ajá. Un chorro. Yo me fui Estados Unidos porque según yo soy ciudadana americana, entonces según yo dije, ay sí, pues me voy allá y estudio allá y así, ¿no? Uh-huh. Para ya irme a la universidad allá. La prepa donde yo fui era una privada, que es la Vincent, para los que están en Mexicali, pues la conocen, y te prepara totalmente para una universidad, o sea, no, aquí no hay de que como en la high school pública, de que, ay güey, voy a la carpintería y clase de manejo y... no sé, y cositas dos. No, aquí es tus clases. Ah, sí, ¿cuál es? ¿Qué quieres? ¿Clase normal o clase como AP clases, que se llama como clases de universidad, o quieres clases de prepa? O sea, esas son tus dos opciones, ¿no? Sí. Entonces sí te lleva un chorro como también a eso. Y entonces eso me sirvió un chorro. Y la otra, el inglés. O sea, el inglés lo vas a usar en todo. Y más en medicina, o sea, todos los libros son en inglés. Obviamente hay versiones en español, pero estás hablando de que ellos ya van en la versión 15 en inglés y aquí van uno en la 10 apenas en español. Entonces, si quieres tener como lo último, que es lo que pues en medicina se usa mucho, todos los artículos son en inglés, o sea, todos traducimos al inglés para pasar el conocimiento a los demás países. O sea, los franceses traducen en inglés, los chinos traducen en inglés, o sea, todos los artículos van en inglés, ¿no? Entonces, tienes que leer en inglés a fuerzas. Cuando vas a unos congresos, si quieres ir a un congreso internacional, si quieres sí. Figurar en el ambiente, cotorrear con tus compañeros, preguntarle a un maestro acá, y luego pasa de que un don inventó una técnica o algo así, lo ves y lo quieres ver y demás, y preguntarle cosas. Y así que, si no sabes inglés, pues no sí. le puedes preguntar. Entonces, ese tipo de cosas te sirve un chorro, un chorro. Creo que es algo básico que tienes que tener en tu educación.
Muy bien. No, pues, y entonces, de aquí seguimos. Terminas la prepa y para entrar a la universidad, ahí en León, ¿cómo te fue?
Pues, según esto, el plan era el que yo iba a estudiar en León. En León tienen un sistema diferente de cómo entras a la universidad. Ahí hacen un examen para medicina, nada más, y en el cual tiene todas como unas materias que llevan en la prepa normal en México. Uh-huh. O sea, física, química, civismo, cosas que yo no llevé. Entonces, pues, tuve que aprender física con un librito de una prima, civismo, así el librito de una prima, cosas así, ¿no? Y, pues, no quedé, creo que lo hice dos veces,
sí, ¿verdad?
La primera no quedé, así va, y la segunda me quedé como en lista de espera, o sea, creo que son como, no me acuerdo cuántos lugares son como 80 lugares o algo así, en todo Guanajuato. Entonces, y quedé como a 3, ¿no? Y me quedé en lista de espera. Entonces, en ese mismo año, creo que también vine a hacer Guadalajara, y ya fue cuando quedé, y ya fue como, ahí va, o sea,
pero primero como, o sea, ¿cómo te pegó el...? ¿Qué promedio saliste de la prepa?
90, ya en traducción, porque es un rollo, 96.
O sea, ¿y cómo fue el golpe que te dio de que salí de 96 y toma y no quedó?
Cállate, o sea, lo peor, ¿sabes qué era? Que todos mis amigos eran como que, ay, yo me voy a tomar un año sabático. Ajá. Y no, yo me voy a ir a dejar, no sé qué, la la. Y yo era de que, ¿qué les pasa? O sea, tenemos que seguirle, viene la universidad, sí. Y la de, ay, esto y lo otro. O sea, para mí era como, no hay forma de que uh-huh. no, de aquí continúe, ¿no? Y para eso está la vida, para enseñarte, que no es como tú quieres.
Sí.
Y entonces pues no quedé y sí fue como de cómo yo no voy a lograr algo, ¿no? O sea, si siempre lo he podido hacer, ¿cómo no lo voy a lograr? Aparte que soy súper controladora, entonces, ¿cómo? Y sí, me pegó hace un chorro, drama, así, y ahí fue cuando así de que pues estoy otra cosa, no sé qué, no, yo quiero medicina y me anulé que yo quería medicina, ¿no? Y ya por eso apliqué
como. Ajá, nunca te pasó por la cabeza así de que, pues enfermería.
Sí, no, las amo, las adoro, las enfermeras.
Sí, o sea, sin desmeritar, pero pues pero sí buscas opciones. O sea, bueno, cualquier persona luego se te pasa por la cabeza como que, ay, algo parecido.
Ajá, mi problema es que yo quería operar. Entonces, ¿cómo?
Sí.
¿Qué le buscas? Uh-huh. Porque sí, puede ser dentista, puede ser enfermero, puede ser varias cosas de la salud, ¿no?
Sí.
Pero no, yo no voy a perder ninguno, pero. Bueno. Dices y haces otras cosas y así, pero no quería operar. Entonces, pues no, mi sueño era operar, entonces no iban encaminados a mi sueño. Y yo dije, nah, pues órale. Y ya ves, me metí a trabajar, tuve muy buenas experiencias también. O sea, te toca.
Sí, pues todo se acomoda al último. Ajá.
Y ya.
Y cuando cuando te dicen, no, pues sí quedaste en Guadalajara, o sea, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Qué fue lo primero que dijiste?
Porque no le voy a decir a mi mamá. No le voy a decir a mi mamá.
O sea, ¿no le habías dicho a mi mamá cuando que habías hecho el examen?
Sí, o sea, ella supo, pero pues tenía la esperancita mi mamá, así de que, ay, no, que quede aquí en Guanajuato. No, pues que Donita espera, y yo creo que sí le van a hablar, y así, ¿no? Entonces, no sé, no. El decirle a mi mamá de que, hola, pues ya me voy a Guadalajara y hazle como quieras, pues sí, ¿no? Sí me costó un chorro de trabajo y también el de que separarme y así. Entonces eso fue lo primero. Ya que me vine ya.
Llegas a Guadalajara y ¿a dónde llegas o cómo le haces? Bueno, para empezar, ¿cómo le dijiste a mi mamá y cómo reaccionó?
Pues le dije.
Porque es la primera hija que se va de la casa.
Sí, le dije y sí, fue así como que, ah, no, ¿y te quieres ir? Pues sí, ¿no? O sea, me agarré así. Y le dije, yo dije, pues es que, pues es mi, o sea, no me puedo quedar aquí porque es mi sueño, pues. Entonces ya fue así como que, no, pues bueno, pues ni modo, pues sí. Ya qué, la, y mi mamá así me dijo, no, pues sí, está bien, vete, no sé qué tanto, pero se notaba que también le dolía así en lo más, ¿no? Uh-huh. Y ya pues de modo así, las dos lloré, como locas, pero pues me vine para acá.
Okay, y hace como el chavo al ocho, así.
Ajá, con... sí, con mi corralito y mi palito, así. Dos cambios y vamos. Una maletita y listo. Y llegué aquí, lo bueno que llegué con unos amigos, con unos muy grandes amigos que me abrieron las puertas de su casa y les estoy agradecidos de por vida, por eso. Llegué con ellos y pues fue un colchonazo, ¿no? O sea, no llegas así a la nada. Pero sí fue un shock. Súper cañón para mí, porque siempre había venido de escuelas privadas.
Privadas, sí.
Y era la primera vez que llegaba una pública. Entonces, no, yo ya llego y ya sabes, la niña en los plumones. Llevo mis carpetitas, sí. y mis plumoncitos, mis plumitas, y la, y hacía clase, y no sé qué. Y todos así llego y pues todo gritando, X, y la, y así que, ay, no. La primera vez que no vino un maestro. Así que, ella, vámonos, no vino, no sé qué, te dan tolerancia, tienes que darle 20 minutos de tolerancia al maestro por hora, y sí. Las clases son de 2 horas, entonces, pues, si pasaban 40 minutos, te ibas, y todo, sí, pasan 40 minutos, vamos, y yo, en mi mente no había el cómo no iba a ir un maestro, le dije, pero es que, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo no va a venir el maestro? ¿Qué es? O sea, no lo concibía,
sí.
Van a mandar a alguien más que lo supla, o qué, ¿no? Entonces un chorro de cosas así, fue así como medio choque, aparte.
Pues la ciudad también.
Ajá, no conocía, andar en camión, andar en camión, o sea,
sí.
Nunca había andado en camión, entonces no, para empezar, pues me frenaba y yo me iba desde de un extremo del camión hasta el otro y dije, ay, discúlpeme.
O sea, muchacha de rancho.
Sí, no, cruzar las calles. Me agarraba la trenza y el rebozo y volteaba para los dos lados y le corría. Y todo el mundo así, ¿qué corres? Y yo, porque vienen los carros. Y así, no. Sí, sí, fue medio difícil acostumbrarse, pero un semestre y ya.
Y trabajabas, ¿no? O sea, porque todo el mundo dice que la carrera de medicina no puede ser otra cosa.
Ah, sí. Bitch, please. Toda la carrera desde segundo semestre. Segundo semestre me tocó trabajarle. Tuve que trabajar de mesera. Y pues me levanté toda la carrera, todo. Hasta el internado. No sé, para los que no saben qué es el internado, terminas toda la universidad así como en clasecitas normales. Y tienes que hacer un año dentro de un hospital. Rotas por todos los servicios y entonces eso es el internado. Haces guardias y demás. Entonces yo de posguardia llegaba a trabajar, de preguardia trabajaba, o sea, nada más el día de la guardia no. Mis amigos me hicieron ese parote de seguía trabajando con unos amigos. Solamente esa era la única forma de que podía trabajar, porque en un trabajo normal no te iban a dar chance de faltar el día de mi guardia, ¿no? O a veces que me castigaban, pues sabes que me castigaron, a ver, voy a ir tarde, ¿no? O cosas así. Sí, me daban chance, pero sí, me aventé toda la carrera trabajando. Entonces, sí, está cayendo.
Okay.
Pero sí se puede. Si tu meta está bien fija, se puede porque se puede.
Sí. No, y terminas la carrera y qué dices. ¿Ya tenías mentalizado más o menos qué hacer o dijiste, ah, pues me la llevo ahí de médico general un rato?
No, porque quería operar, pues lo menos no fuera el general no opera. Entonces, cuando estaba en el internado, con donde les digo que rotas así por todos los servicios del hospital, ahí yo sabía que quería cirugía, pues, pero roté por cirugía general y no me gustó. Fue como que, de la tripa, o sea, es el que opera así como que la vesícula, el apéndice y esas cosas, ¿no? Y muchas cosas muy padres, pues, pero en general eso es lo que vas a vivir, tu día a día.
Sí.
Y pues yo dije, ay, no, como que no me gusta tanto, voy a ver de las subespecialidades, o sea, las que se derivan de cirugía, cuál me gusta. Y ya de que angio, no, pues no. Y luego, no, pues que neurocirugía, no, o sea, olvídate, vaya. Son 5 años, es horrible y nada más operas el cerebro. Bueno, y la columna, pues, pero. No me llamó la atención.
Nada más.
Ya se los escuché. Pero no, o sea, no me llamó la atención y luego, no, pues que gasto, ¿no? Pues que no, y así. Fui viendo trauma, ¿no? Pues no. Y uro, a mí me encantó. O sea, yo llegué a urología y dije, no, esto es lo mío, está súper padre, operar riñón, o sea, ver el riñón como es. Ver el trasplante de riñón, o sea, es lo mejor, sacar las piedritas, y tienen un chorro de aparatitos, tienen un chorro de aparatitos de con qué operar. Entonces, no, pues me enamoré de Auro, todos bien buena onda, y pues yo decía, no, hombre, los urólogos. En mi hospital, los urólogos eran los únicos que iban, en vez de ir de blanco, iban de ropa. Entonces, eran como que pasaban y así, pasabas y, los urólogos. Entonces, yo dije, hombre, esto es lo mío. Sí. Y ya, entonces ahí fue donde decidí. Salgo. Y, sorpresa, o sea, nadie te dice, porque no teníamos familiares médicos, tienes que presentar un examen nacional de especialidad. Entonces compites contra todos los médicos de todo México por una plaza para la especialidad. Entonces el primero, muy chuchita yo, dije, ay, X, ahí me he estudiado, la. Como estudié como 2 meses o algo así. No, pues no pasé. Y de otra vez el drama queen de cómo no pasé yo, la, y esto, el otro, no quiero usar nada de la vida, la. Y ya que se me pasó el berrinche, lo que dije es como que, ok, el otro, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, te dijeron que tenías que estudiar un año, y tú dijiste, ay, con 2 meses la hago. Entonces, tienes que estudiar un año. Pedí de muchos amigos de regalo de cumpleaños, pedí que me pagaran un curso, que unos cursos super como muy reconocidos que da aquí un doctor, que son para eso. Entonces se juntaron mis amigos y de cumpleaños me regalaron eso. Y le hablé a mamá a ver si me podía hacer el paro de pagarme la renta un rato. ¿Y qué hice? Un ratito así fue, y como 2 meses, creo que los últimos 2 meses cuando yo iba a presentar el examen. Pero todo lo previo me aventaba en una farmacia, trabajé como medio tiempo, pedí medio tiempo. Entonces llegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba. Entonces dije, un año voy a estudiar a ver si es cierto. Y ya, ahí sí, porque cirugía es de lo más alto que tienes que sacar en ese examen para poder entrar. Uh-huh. Entonces ya, pues ya ahí sí quedé. Y ya entré a cirugía general, que la hice en Culiacán.
Pero, ajá, o sea, ¿quedas en cirugía y ellos te eligen dónde o te dan opciones?
No, hombre.
¿Y qué pasa cuando te dicen, ah, pues es que sí, pero vete a Culiacán?
No, Culiacán, esto fue lo chido. O sea, bueno, quedo, ¿no? Entonces yo me quise quedar aquí en Guadalajara. Uh-huh. Yo quería quedarme aquí en Guadalajara y no sé qué. Es súper difícil quedarte aquí en Guadalajara. Tienes que tener el palancón o haber hecho un examen excelente, cosa que yo no tenía. O sea, yo salí así de... Entonces, total que me quedé con la esperanza de que en el ISSSTE normalmente, donde yo hice mi internado, casi siempre quedaba una plaza, una cosa así. Y yo dije, ah, voy a aplicar, y y no sé qué. Y pues no, ese año venían ya todos derivados, porque hay muchos que se derivan de otros, de las, ¿cómo se llama? De otras sedes, porque este es regional y de otras sedes, y ya vienen derivados, o bueno, total. Que no, que ese año que no, que ya estaba lleno, y luego hablé con otras personas, y no, espérate a la segunda vuelta, porque ya hay vueltas, hay rondas. Entonces ya se me fue la primera vuelta, por estar esperando eso. Uh-huh. Y me dijeron, espérate, vemos, deja que pase la segunda y hasta la tercera te voy a dar, te puede que haya chance aquí. Dije, no. No, pues no, imagínate, me voy a quedar aquí como el perro de las dos tortas. Uh-huh. Y dicho y hecho, o sea, yo iba para esa, fui a escoger plaza y me tocó en Gómez Palacios, Durango, una cosa así. Sí. Bueno, pues yo ni conozco Durango, o sea, yo dije, ¿qué, dónde voy a entrar? Y no sé qué, no tenía con nadie conocido, nada, ¿no? Entonces, pero para esto, una amiga, la Rumi con la que vivía, fue a Culiacán, ella acabó en medicina interna, estudiamos juntas. Uh-huh. Fue a medicina interna, me llegó y me dijo, no, hombre, vente acá conmigo, no, hacen guardias ABCD, o sea, eso quiere decir cada 4 días. Uh-huh. ABCD, hay unos jardines hermosos, tienen no sé qué, la gente no sé qué tanto, bien tranquilo, ¿no? Yo dije, ándale, bueno, si me voy a ir, ¿no? Voy, veo las cosas, no sé qué, no, pues sí, ¿no? Doctora, pásale, no sé qué, no había ninguno. O sea, ya la segunda vuelta y ellos no tenían ningún residente. Ajá. No, sí, doctora, si le aceptamos, como no, pues no sé qué, y yo, bueno. Y ya, no, pues nada que ver, o sea, guardias, ABC, todo horrible, super old school. Creo que fue casi el peor año de mi vida. De sí. mi vida. Así. Entonces, no.
Y el cambiarte.
A irme a Culiacán, y aparte, pues sin dinero. O sea, de que no, pues.
Ah, sí, pues. Y te la habías dedicado a estudiar ese año para pasar el examen. Y...
entonces, pues, déntrale y así.
Y luego, ¿cuánto les pagan a los internos?
A los residentes ya les pagan, ya nos pagan 11 mil. Ajá. 11, 12 por ahí. Pero bueno, ahí, porque era de alto riesgo. Entonces, pero pues de todos
y modos, renta, rentas,
castillitos, pagar desayuno, uh-huh. O sea, es un chorro. Me hice unas deudas que las acabo de terminar de pagar hace poquito. Uh-huh. O sea, 5 años después.
Sí, sí, sí.
Entonces me hice unas deudonas que tuve que pedir préstamos en banco para irme y cosas así. Entonces está difícil. Pero, pues ya, ahí fue donde escogí lo de uro. Uh-huh. Entonces dije, bueno, para uro tengo que hacer cirugía. Entonces pasé uh-huh. a cirugía y ya me regresé a urología.
Pero no tienes que hacer todo cirugía, ¿no? Ahí en...
No, con un año.
Con un año, ¿no?
Ajá, con un año. Entonces, pasé mi año y vámonos. Y otra vez es competir. Vuelves a competir.
Contra todos los cirujanos.
Ajá, contra todos los cirujanos que quieran urología.
Urología, ajá.
Entonces hay unos que hicieron igual un año que yo, pero hay unos que ya llevan 2 años, hay otros que llevan 3, hay otros que ya terminaron cirugía y también quieren uno. Entonces sí. Tienes que volver a competir y ya. Y yo ahí era difícil que me aceptaran porque no había mujeres. Una mujer y yo quería ir en la lista.
Ah, para antes de que digamos que entraste a urología, ¿cuántas urólogas había en México?
Para ese entonces yo creo que como unas, no sé, como unas 50.
En la historia.
O sea, toda la historia. Para ponerlo en proporción, por ejemplo, aquí en Jalisco son 300 urólogos hombres. Nada más en Jalisco. Entonces, si nosotros 50 en toda la historia
toda
de México.
La historia de México.
Entonces, sí, somos poquitas. Entonces, bueno, ya total, de que lo que a mí me ayudó mucho para entrar ahí es que donde yo hice mi internado, que les digo que me enamoré de uro, yo le dije al doctor, yo quiero ser uróloga, al jefe. Doctor, yo quiero ser uróloga. Ay, sí, me dijo, eso dice todo el mundo, ¿qué pasa por aquí? Y no, de verdad que yo sí quiero, que no sé qué la. Ay, no, me está fregando. Me dijo, primero pasa el examen nacional y luego ya vienes y me fregas.
Y pasaste.
Y ya. Cuando pasé, sí fue y así, doc, ya quedé.
¿Qué onda?
¿Qué onda? Me dice, ay, no estás fregando, primero cirugía y luego vienes y me fogas. Y ya, doc, ya entré a cirugía, ya me voy, voy a venir a darle lata. Y ya, cuando regresé, le dije, hey, ¿qué onda? Uh-huh. Ya terminé, bueno, ya hice cirugía. Y en mi entrevista, te hacen una entrevista, no sé qué, y un examen, ¿no? Ya hice mi examen, ¿no? Y para la entrevista me dice, pues ya, ¿qué te digo? Sí, ya te había batido varias veces, digo, y yo te dije que te iba a dedicar a entrar si hacías las cosas. Y ya, pues pásate, pues, y no sé qué, ya vas a quedar aquí, y no sé qué, la verdad. Entonces sí me tocó abrirles la puerta como a las niñas ahí. Estuvo padre, fíjate.
Sí, fuiste la primera.
Ajá. Los maestros, o sea, como que, ¿cómo la tratábamos? O sea, ¿la podemos regañar? No, no, qué, la verdad. Y yo les agradezco así, no sabes cuánto, porque a mí me trataron igual, igual que mis compañeros. Igual me regañaron, igual todo.
¿Y tus compañeros también?
También. También fue así como de que, a ver qué onda con esta morra, no lo cerré más. Ajá. Mis compañeros el mismo así de mequis. Pero es una cosa como bien normal para mí, porque aquí en Guadalajara que haya mujeres cirujanas es súper normal. Ajá. Entonces, de hecho, en cirugía, yo cuando roté, había la mitad y la mitad. Cuando yo me fui a Culiacán, la gente iba de fuera a verme que había una cirujana. O sea, era de que iban y se juntaban así en la puerta para ver. O sea, de que, sí. Ah, mira, hay una cirujana. Entonces, cambian las cosas un chorro. O sea, para mí era como de que, pues, lo más normal del mundo que hubiera una cirujana. Y allá no. Era como de que, una cirujana. Y así. Entonces, y ahora imagínate un urólogo a la fecha, todo el mundo es como de que, ay, ¿no?
Sí. Sí, ¿y cómo te sentiste ya que lo lograste, ya saliste? ¿Primera uróloga del ISSSTE?
Ah, sí.
De Guadalajara.
Sí, pues no es como que me dieron una plaquita ni nada, pues. Ajá. Pero
pues, como te digo, si, hiciste el caminito, pues.
Ajá, me dio mucho gusto, ¿sabes por qué? Porque el siguiente año no hubo urólogas, pero ya el otro, ya hay una niña y ya hay otra. O sea, ya hay una por año.
Pues. Sí, por eso te digo, o sea, hiciste el caminito, o sea, ya mínimo dicen, ah... Esta morra lo hizo, pues ya, a ver, ¿por qué? ¿Qué hay? Okay.
Sí. Uh-huh. Y sabes que me gustó mucho que los doctores se quedaron muy contentos con el papel, o sea, de que dijeron, ah, sabes que hay que aceptar más morras, pues no es como que se quedaron con el que.
Ah, porque dices que también era entrevista, entonces no, o sea, puede el doctor decir, ah, no, sabes que no.
Sí, sí, uh-huh. O sea, no. Me puede decir, ah, no, sale, ve, uh-huh. Adiós. O. Te digo, no es porque aplicas y ya quedaste, sí. No, o sea, tiene que haber un examen, no sé qué. Entonces, ahora han aceptado más mujeres, eso se me hace bien padre, uh-huh. Te digo, porque se quedaron como con un buen sabor de boca los doctores, así de que, ah, ¿sabes qué? O sea, las morras sí trabajan, sí jalan, sí aprenden bien, sí, no sé qué. Suena súper misógino, pero tienes que abrir las puertas así, pues. No, sí. No están acostumbrados los doctores. Al principio sí era como muy incómodo.
Pues es que imagínate, de la historia, o sea... Uh-huh. Y aparte, tú fuiste la primera de ese hospital, o sea, en ese hospital nunca...
No.
Nunca había pasado nada, como dices, como los doctores...
Ajá, ¿cómo la tratamos? ¿Qué hacemos con eso, pues? O sea, obviamente, pues ellos tienen compañeras y demás, la verdad. Ajá. Uh-huh. Cuando hicieron cirugía ellos o algo.
Pero pues ahí tienen una oficina, la oficinita esa que tenían donde están, sí, todos los doctores. Ya me imagino así que todo puro vato.
Ajá, o imagínate que veían sus cochinadas, que no sé qué.
Ajá. O hablando, tenías, ajá.
O o así. Era yo me entrenaba por una oreja, me enseñé por la otra, la verdad. O sea, también lo hiciste que que fuera normal, pues habitual, obviamente pues no hablaba lo mismo y cosas así, pero no era como, y ahí viene Rosa.
Uh-huh. O sea, ya caes.
Ajá, creo que lo llevamos muy bien en ese punto, ¿no?
Sí. Y más o menos, o sea, porque ya llevamos como media hora hablando de urología, y, pero, o sea, hay mucha gente que no sabe ni qué es. O sea,
ah, pues sí.
Más o menos qué
porque
es.
Porque ahí te va, por eso luego me dicen, ¿por qué escogiste urología? Y me ven con cara loca, depravada.
Ajá.
Porque piensan que solamente veo genitales masculinos, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo piensa en la próstata cuando ve, piensa en urología, ¿no? Uh-huh. Pero no, urología ve todas las vías urinarias. Entonces ve todos los riñones, todos los ureteres, toda la vejiga. Entonces, pues hombres y mujeres tienen riñones y vejiga y nada. Entonces, mujeres yo veo, puedo ver un cáncer de riñón, puedo ver piedritas en el riñón, incontinencia urinaria, infecciones de repetición, cáncer de vejiga, lo que le dicen la vejiga caída, todo ese tipo de cosas, pues yo lo veo en mujeres también. Sí. Y también veo niños, o sea, las malformaciones que pueden tener y todo eso, también lo veo yo. Y obviamente también veo el aparato reproductor masculino, entonces también veo pene, testículos, próstata, todo ese rollo también pues es parte de, pero no es así como que exclusivo.
Uh-huh. ¿No? Muy bien, y más o menos que un consejo que les digas a, no sé, a la gente que, por ejemplo, que lo ve con morbo, pues, o sea, el ay, no sé qué.
Ah, okay.
O como por, o con miedo, ajá, de, uh-huh. de, por ejemplo, o sea, como, yo hablo como gente más o menos de mi edad, uh-huh. de que le sale cualquier cosa y te dicen, no, ya se me va a caer. Ah, ya, sí, o sea, sí, ya. Sí, sí. Sí, y dicen que ya se les va a caer y no van a revisarse. Ajá, de todo, nada más así. O le dicen al otro vato, oye, nunca te ha salido un. No sé
ajá,
qué.
No, úntate.
Ajá, sí, esta cremita ahí del cine y se te quita y no sé qué. Ajá.
Sí. Y así me llegan mis pacientes son súper jóvenes. Uh-huh. O sea, porque yo no tengo un típico paciente viejito que muchos de mis compañeros hombres sí tienen. Mi paciente es joven, es como más Superman, es muy previsor. Hay muchos de que vienen nada más para, ah, oye, vengo a mi revisión anual y la. Uh-huh. Y yo así, o sea, súper bien, ¿no? Sí. Pero también está, por lo mismo que son súper jóvenes, está ese, uh-huh. de que, pues no saben ni qué, le salió algo, con quién corro, no saben ni con quién, pero buscaron y no, pues que el urólogo y pues ve. Pero, por ejemplo, pues si te sale una roncha o un algo, no sé qué, pues sí los tengo que revisar. Pero hay muchas ocasiones en donde veo, por ejemplo, disfunción eréctil, eyaculación precoz, cosas así que ni siquiera los tengo que revisar y ya no van porque, sí. porque les da pena que los revise. Y ni siquiera los tenía que revisar, o sea, nada que ver. O, por ejemplo, los señores, hablando de la próstata, piensan que van a llegar y que les voy a hacer un tacto.
Ah, sí, sí.
O sea, todo, ya.
O sea, todo el mundo ubica a los urólogos por meter cosas sí. por donde no. Cuando ya no se ocupa, eso ya es.
No, sí,
o sea, sí,
sí
se ocupa, pero no
pero
en todos los casos.
Ajá. Ajá. Hay otras herramientas que tenemos que nos dicen quién sí y quién no. Uh-huh. No, era, no es como de que, ah, pásale, le tocó su tacto por pasar por aquí. Sí. No, o sea, ya es muy específico quién lo necesita y quién no. Uh-huh. Y es en situaciones muy específicas. Entonces,
y eso, aparte, o sea, la revisión es a partir de los 40.
Ajá, 40, 45. Ya la revisión de uh-huh. en un check-up general, no un uh-huh. tacto rectal.
Ah, eso es lo que quería dejar uh-huh. bien en claro, pues que según ya te toca la revisión a los 40 y dicen, no, ya no voy a ir porque me van, o sea, esa creen que es la revisión sí. y no es.
No, es una revisión, se piden unos estudios, se platica, o sea, hago ciertas preguntas para buscar síntomas que uh-huh. yo veo. O sea, tanto de disfunción, de eyaculación precoz, de crecimiento de la próstata, de cáncer de próstata, de, o sea, de hipogonadismo, de, o sea, baja de testosterona. Hago un chorro de preguntas para ver si tienes algo. Dependiendo de esas preguntas, te pido ciertos estudios con los cuales me mandas. Entonces, ese ya es tu check-up del año, esa es tu revisión. Si en eso sale algo anormal, pues se piden otros estudios o a lo mejor en una de esas sí se requiere de un tacto. Sí. Pero en general, o sea, son pocos los tactos que realizo, no es como que, uy, dale todo.
Y pues, una de las últimas personas que te inspiren a ti. O sea, que digas, sí, no manches. O que te inspiraban cuando estabas chiquita, así que, sí, quiero ser más o menos como. O sea, no tiene que ser de lo mismo que tú haces, pues puede ser como que,
sí.
ah, no manches, Michael Jordan está bien.
Oprah, pues, por ejemplo.
Ajá, ándale.
O sea, Oprah para mí es como que, ¿qué? O sea, ¿cómo de dónde viene logró hacer lo que es ahorita, no? Dices, si nada más se ocupa seguirle, cuchillito, sí, cuchillito, o sea, seguir en tus cosas, enfocarte, que creo que fue lo que me llevó a mí a hacer medicina y a terminar todo y a hacer todo lo que he hecho y hasta la fecha es enfocarme y seguir. Uh-huh. Nada más avanzar y no tener nada más. Eso es lo único que yo creo que... Entonces, creo que Oprah es una de esas personas que siempre ha sido como en que sigue y vamos, ¿no? Entonces, Oprah sí. Y a mí, suena bien tonto, pero a mí todos crecí con Grey's Anatomy. O sea, empezó más o menos cuando yo empecé en medicina. Sí. Yo lo veía y yo decía, no hombre, yo quiero ser como eso. O sea, no. O sea, yo quiero ser Cristina, o sea, a la quinta potencia, ¿no?
Sí.
Entonces sí, algo, te digo, suena bien tonto, sí, pero es como pues... que lo veía y decía, no manches, yo quiero ser así.
Uh-huh. Muy bien. Y por último, ¿cómo sigues abriéndote caminos en otras cosas? Porque no solo te dedicas ahorita a urología, también ya emprendiste aquí en la banda.
Sí, abrí un spa junto con mi hermana. La medicina, el tiempo productivo de un médico es bien cortito. Yo salí a los 32 años de medicina, entonces... pues tampoco quiero estar trabajando hasta los 70, pues.
Sí.
Entonces, tu tiempo es cortito y necesito también, por ejemplo, cada que yo me voy de vacaciones, pues yo tengo que guardar para lo que me voy a gastar.
Uh-huh.
Para lo que no voy a ganar y para lo que tengo que pagar de, por ejemplo, dejar toda la renta, sueldo, tengo que dejar todo pagado. Más lo que no voy a ganar, más lo que me voy a gastar en las vacaciones. Entonces, necesito algo que me dé... mientras yo no estoy, o sea, sea lo que sea, pero... Y pues en eso se presentó la oportunidad de poner el spa y nos ha ido súper bien.
Qué bueno. Uh-huh. Sí, ¿no? Y, pero, o sea, ¿cómo? A mí lo que me impresiona es que, pues, muchos doctores, pues, es lo que soñaron y es lo que se dedican y nada más. Y tú, ¿no? Todavía sigues viendo, ay, ¿qué más puedo hacer? Y andas viendo, o sea...
Es que la medicina no... Sí te puede dar para... O sea, te da para vivir y vives a gusto y demás. Uh-huh. Pero es súper esclavizada. Entonces, si ese es el estilo de vida que quieres tener, va. Pero no sé qué yo quiero. Entonces, a mí me gusta... tener otro tipo de negocios, invertir en algunas otras cosas que me permitan hacer eso. Y la medicina, pues la amo y la adoro y espero algún día llegar a ser de hobby.
Sí, no, pues qué bueno. Pues muchísimas gracias, sí. Manita.
No, pues de qué, al contrario.
Por aquí ser la primera.
Mucho éxito,
la
primera mucho éxito.
Muchas gracias. Y pues aquí, hasta aquí dejamos el podcast, pues ahí para que estén al pendiente de todo lo que vamos a hacer. Ahí vamos a seguir subiendo más contenido. Muchas gracias.
Bye.
Bye.